A continuación, el análisis, con valor y con verdad.
Aquí con valor y con verdad, señores, señores, qué bueno que está con nosotros. Espero que ya esté bebiendo cafecito, que ya esté desayunando, que esté muy bien. Y si no, por favor, sírvase una taza de café, porque viene el momento de escuchar al licenciado Bulmaro Pacheco, que como cada semana nos da una verdadera cátedra de la política local, de la política estatal. Así que hay que poner mucha atención. Licenciado Bulmaro Pacheco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muchas gracias, qué gusto saludarte. Bueno, ahora va a ser de la política nacional, mi querido Enrique, porque el próximo viernes 1 de octubre ya el presidente López Obrador le van a quedar 3 años exactos. Uh-huh. Hasta Lázaro Cárdenas el presidente duraba 6 años y tomaba posesión el 1 de diciembre y entregaba obviamente el 1 de diciembre. Con motivo de la reforma ocurrida en el 2012, el artículo 83 se reformó para que ahora el presidente entrará a ejercer su encargo el 1 de octubre y durará en el 6 años. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir del próximo viernes al presidente López Obrador le van a quedar 3 años exactitos. ¿Por qué se hizo la reforma? Porque se buscaba disminuir el tiempo entre la elección y la toma de posesión, que según los analistas era mucho, 5 meses, había muchas presiones, había tensiones, había devaluaciones y demás, y se quiso ordenar más la cuestión bajándole 2 meses, ahora es el 1 de octubre, así quedó ya el artículo 83 de la Constitución ya plasmado en el documento básico, y quiere decir que a partir del día primero todavía le quedarán 3 años exactos al presidente. Esta Constitución también fue reformada, impulsada por el propio presidente de la República el 20 de diciembre del 2019, donde el artículo 81 dice que el cargo de presidente de los Estados Unidos Mexicanos puede ser revocado en los términos establecidos en esta Constitución, y por eso las reformas y la creación de la ley para que esta revocación se lleve a cabo el próximo marzo. Aquí se requieren 3 millones de firmas, se requiere la participación de 40 millones de mexicanos de los inscritos en la lista de votantes para que el sí o el no pueda ser vinculante, o sea, puede ser efectivo y pasarse a la Cámara de Diputados, que es en el caso de que pudiera haber alguna derrota del presidente, que no lo creo, pero directamente ya está la figura de revocación de mandato que va a ser aplicada por primera vez el próximo marzo. Y también se subsanó con reformas de agosto del 2012, Enrique, porque no estaba claro en México y era muy peligroso. Por ejemplo, si al presidente le da un infarto, como fue el caso de Benito Juárez en 1872, si lo asesinan, como es el caso de Madero en el 1913, esos minutos que siguen al asesinato, a la muerte, ¿quién cubría las ausencias del presidente? Bueno, se legisló en apenas en el 2012, fíjate, después de la muerte de Álvaro Obregón en 1928, decir que en caso de falta absoluta del presidente, en tanto el Congreso nombra al interino o sustituto, lo que deberá ocurrir en un término no mayor a 60 días, dice, el secretario de Gobernación asumirá provisionalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Entonces, se cubrió ese requisito, se cubrió el de la revocación de mandato, y se dejó también, bueno, la posibilidad de que ya no tenga la toma de posesión el 1 de diciembre y sea el 1 de octubre. Y en el caso de que en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el cargo, se legisló en 1933, el artículo 83, para evitar fenómenos como el de Álvaro Obregón, pero se dejó el vacío en el caso de los gobernadores, porque en la historia de esa época para acá ha habido 2 gobernadores, Víctor Cervera en Yucatán y Ángel Aguirre en Guerrero, que ya fueron gobernadores antes, encargados del despacho, interinos, sustitutos, y volvieron a ser electos, algo que está pendiente también en esta reforma de la Constitución directamente, porque quien ya ocupó, en el caso de gobernadores y de presidentes, no debe de volver a ocupar el cargo, y aquí sí se dejó ese vacío. La reelección, bueno, volvió en 2013 a legislarse, pero ya para autorizarlo en los presidentes municipales, diputados locales, senadores y diputados federales, pero ya no se llamó reelección por el prurito y el prejuicio que el término ha provocado en México en su historia, sino se le llamó elección consecutiva. Hasta una vez los presidentes, hasta cuatro veces los locales, hasta cuatro veces los federales y un periodo más los senadores. Es la única, es el único cargo donde se va a poner a prueba ya directamente la reelección de senadores en la elección que viene. Y también, bueno, se evitó ya el rumor insidioso que en el periodo de Miguel Alemán, cuentan los historiadores que Miguel Alemán le mandó un emisario al expresidente Lázaro Cárdenas para sondearlo a ver qué le parecía si prolongara dos o tres años más su mandato porque estaba la guerra mundial y demás, pero Cárdenas fue tajante, rechazó la posibilidad y con ese no, porque Cárdenas todavía como expresidente tenía una autoridad política y moral impresionante, se acabó la posibilidad. Augusto Gómez Villanueva, en su calidad de secretario de Reforma Agraria, habló de la reelección de Echeverría en Veracruz en un evento campesino, pero el presidente del Comité Nacional del PRI, Jesús Reyes Heroles, lo atajó, le dijo que estaba aturdido y que volver a poner el tema de la reelección en México era irresponsable y una falta de respeto para el propio presidente. No sabemos cuál fue la reacción del presidente Echeverría, pero sí se movió la idea. Y con el caso de Salinas de Gortari también se volvió a hablar de la posibilidad de reelección por los éxitos iniciales de Salinas, el Tratado de Libre Comercio, la creación del IFE, la Comisión de Derechos Humanos, las negociaciones internacionales, la renegociación de la deuda, pero pues todo quedó hecho añicos con el asesinato de Colosio, con todo lo turbulento del año 94-95, pero se le puso un freno totalmente a esto. ¿Y por qué viene a colación todo esto? Porque el mismo presidente López Obrador ya destapó a sus favoritos, ya abrió el juego sucesorio, algo que en México no se estilaba, porque en México hasta Calderón, hasta Peña Nieto, la sucesión se empezó a mover dentro del PRI fundamentalmente hasta después del cuarto año de gobierno. ¿Y por qué después del cuarto año de gobierno? Pues que ya el cuarto año de gobierno tienen que conocer a los aspirantes, la gente tiene que hacer una opinión de ellos, quienes los bloquean o a quienes no les gustan en el sector privado, en el sector obrero, en el sector sindical, con los empresarios, con la clase política. Y eso pues sí configuraba una candidatura que el mismo presidente optaba por definir quién era. Todo el mundo pensamos que con Fox iba a cambiar, pero no cambió. Él quiso imponer a Santiago Krill. Dijimos, con Calderón ahora sí va a cambiar. No, Calderón quiso imponer a Ernesto Cordero. Que viene Peña Nieto y Peña Nieto impuso a José Antonio Meade en la candidatura. Y ahora López Obrador, cuando todo el mundo cree que va a ser diferente, que va a haber procesos internos, que va a haber un juego democrático, pues está obsesionado con impulsar la carrera de Claudia Sheinbaum, su jefa de gobierno de la Ciudad de México, que es a quienes todos los críticos le dan el privilegio o la responsabilidad de ser la favorita del presidente para la sucesión. Está también Marcelo Ebrard, un poco disminuido con este conflicto de la migración que lo trae muy ocupado y el de las vacunas. Ricardo Monreal, al que todo el mundo consideraba parte de la terna, pero el mismo presidente no lo quiere en la lista, no lo ha mencionado, lo ignora cada vez que menciona a los aspirantes. Y bueno, ha agregado a uno nuevo, que es Adán Augusto López, que es el nuevo secretario de Gobernación, al que ya le está dando mayores responsabilidades y lo está ocupando en atender los asuntos políticos que él asumía en una forma de concentrar el poder. Y en las oposiciones, Enrique, bueno, las oposiciones también tienen dos: Enrique Alfaro, del Movimiento Ciudadano, el gobernador de Jalisco; Riquelme, el gobernador de Coahuila por el PRI; Del Mazo, totalmente; Francisco Domínguez y Francisco Curi, gobernadores muy efectivos de Querétaro, bueno, el primero, porque el otro va a entrar el primero de octubre; Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial; Diego Sinué, el gobernador de Guanajuato, donde el PAN va a rebasar al de Baja California, porque en el 24 va a cumplir 33 años de gobernar el estado. Es decir, no están dormidos, están trabajando, los mismos partidos están preparando sus plataformas, sus alianzas, porque saben solo que Alianza PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, es la única forma de que pudieran derrotar a Morena, porque a Morena todavía le quedan la retahíla y le queda la dinámica del 2018, que ya se demostró en 2021, y con un presidente trabajando todos los días en las mañaneras, alabando, discutiendo, dándole foro con todos los recursos informativos a sus favoritos. Pero esa es la situación, Enrique. Dentro de una semana, el día 1 de octubre, que es el próximo viernes, empieza la cuenta regresiva ya de los últimos 3 años del presidente. Decimos, qué rápido se ha ido el tiempo, cómo han pasado cosas en México, pero yo creo que el presidente deberá poner su atención total, además de la sucesión presidencial, de que no se le fracture Morena, de que no haya desbandadas en Morena, de que Morena realmente se consolide como un partido político, en hacer una evaluación de si México en estos 3 años ha avanzado o ha retrocedido. ¿Hay más libertad? Se dice que sí. ¿Ya no hay persecuciones? Pues ahí están los científicos que están aboquetados y perseguidos, sí, por la fiscalía en la materia del CONACYT y demás. Hay periodistas que son señalados todos los días por el presidente. Pero lo que más preocupa a la gente, y ahora te va a cerrar el año porque es el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, es cómo va a crecer la economía, a cuántos muertos vamos a llegar con la pandemia y cómo encontrarle la cuadratura del círculo de la inseguridad pública, que sigue siendo los 3 problemas más graves que el presidente tiene y de los cuales habrán de hacerse las evaluaciones en sus últimos 3 años. Vamos a esperar, Enrique, a ver cuáles son las cuentas que rinden en la Cámara de Diputados, cuál es la perspectiva para el 2022 y cuál es la perspectiva de cierre en materia de inflación y de crecimiento económico para México en estos meses que quedan, y a partir del día primero que empieza la cuenta regresiva de los últimos 1000 días de gobierno del presidente López Obrador. Estaremos pendientes y en contacto, Enrique. Muchísimas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, licenciado, usted, de verdad, por este análisis, por esta cátedra que verdaderamente recibimos cada semana, por esta imparcialidad y este detalle en cada uno de los temas, en cada uno de los personajes, y sobre todo también por ampliar nuestra perspectiva y también con esto crear, pues bueno, nuestras propias expectativas para uno y para todo el público. Muchísimas gracias, licenciado, que tenga un excelente fin de semana y nos escuchamos el próximo viernes.
Un abrazo, Enrique. Gracias. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Miren, les agradezco muchísimo el que sigan con nosotros, el que estén con nosotros. Estoy recibiendo algunos mensajes de descontento, algunos molestos, algunos verdaderamente groseros, refiriéndose al personal de la Dirección de Salud. Y de verdad que ahorita voy a platicar de esto. ¿Por qué? Por el proceso de registro para la vacunación de menores de 12 a 17 años. Al inicio del programa le decimos ya no hay fichas. Al inicio del programa le decimos ya no hay fichas. ¿Por qué? Hay molestia porque muchas de estas fichas se empezaron a entregar desde anoche. ¿Por qué se empezaron a entregar desde anoche? Ahorita le voy a decir, vamos a una pausa y regresamos.
El análisis con valor y con verdad.